COPE más Valencia.
Estar informado.
Imagina que tienes un piso en propiedad, pero que no utilizas porque vives con tu pareja en otra propiedad que es de ella. Esa propiedad que no utilizas la alquilas a un vecino de esa misma comunidad que te pide el favor para su hija, y así lo haces. Y hasta ahí, pues, de todo bien. De repente, esa relación que tienes con tu pareja se rompe y has de abandonar su casa y pretendes volver a la tuya, que es la única propiedad de la que dispones para poder vivir bajo un techo. Pero que tu inquilina se niega a abandonar ese piso. Y no es que se niegue porque cumpla con sus obligaciones pagando la cuota, no, es que directamente hace tiempo que no te paga, no se quiere ir de esa vivienda y el que se queda en la calle eres tú, cuando no eres ni un gran tenedor, ni un fondo buitre, ni nada que se le parezca. Acabas viviendo en una furgoneta. Eso le ha ocurrido a José Ignacio. En nada te cuento su historia con detalle y conocemos cómo te puedes ver en una situación similar sin comerlo ni beberlo, simplemente porque la ley no ampara a personas como José Ignacio. Soy Carles Villeta, estamos en Mediodía COPE, te invito a que en los próximos minutos nos acompañes para conocer esta y otras historias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta injusticia, este sinsentido que está sufriendo José Ignacio le ha llevado a vivir en su propia furgoneta porque no tiene dónde hacerlo. Su casa está ocupada por una inquilina que no le paga. Nuestra compañera Isabel Moreno se ha desplazado hasta Mislata, donde está aparcado, como buenamente puede, José Ignacio, y nos va a contar con detalle cómo vive esa situación. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas tardes, Carles. Estamos ahora mismo con José Ignacio en su furgoneta. José Ignacio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos antes que nada, que vives en esta furgoneta, ¿cómo se vive en una furgoneta? ¿Cómo es tu día a día aquí? Enséñanos si se puede, hasta donde se pueda, ¿cómo haces vida aquí?
Bueno, pues realmente el cuerpo humano se adapta a condiciones bastante extremas y yo me he adaptado. Entonces se sobrevive. Más que vivir, se sobrevive. Yo, pues, cuando acabo de trabajar, porque a todo esto tengo que trabajar, tengo que venir aquí, hacer la compra, arreglar un poco, vigilar que está todo bien, porque estoy en la calle, y se me pasan los días que, bueno, pues que no me he dado cuenta y voy ya desde enero, y estamos ahora ya que vamos a entrar en julio, ¿sabes?
Vemos que es como una furgoneta, una especie de camper, ¿no? Sí, se llama, sí. Tiene una especie de piso superior que se puede levantar, que sí. Es donde duermes, y aquí haces todo, una pequeña cocina que veo también, una pequeña televisión.
Sí, a ver, es un vehículo que yo lo usaba para irme de fines de semana o de vacaciones, cuando tenía vacaciones, pues para irme a bucear, bueno, por aquí, por Alicante y tal. Pero claro, una cosa es un fin de semana o una semanita y otra cosa es vivir aquí. ¿Sabes? Vivir aquí en enero, levantarte a las 5:30 de la mañana con 4 grados, con una humedad enorme que tenemos aquí en Valencia y muerto de frío. Y ahora al contrario, ahora viene pues la época dura de calor. Si yo a veces hago un turno de noche que me acuesto a las 7 de la mañana, a las 10 ya no puedo dormir. O sea, tengo 3 horas para dormir. Es una manera de torturar a una persona que realmente no ha hecho nada mal en su vida. Yo tenía mi piso y decidí alquilarlo a los vecinos de arriba, a su hija, pero yo no soy ningún especulador ni ningún fondo buitre. Y parece ser que según algunas personas, los que estamos en esta situación, pues somos o A, un fondo buitre, o B, un especulador. No cabe en otros casos y me parece muy injusto.
A nivel jurídico, ¿tu situación ahora mismo cómo está? ¿Has denunciado? ¿Hay posibilidades que te dicen cómo se vislumbra ese futuro jurídico?
A ver, aquí hay varios aspectos, porque claro, los tiempos de la justicia no van acordes con los tiempos de una persona que entra, digamos, de repente en esta situación y dices, ¿dónde duermo esta noche? Porque eso es una realidad. ¿Dónde duermo esta noche? Yo voy a dormir aquí esta noche también. Claro, la justicia tiene unos tiempos que no van acordes con una situación de una persona que, repito, no ha hecho nada como para estar en la calle con 51 años. La situación mía, yo ya tengo una sentencia firme, favorable. Estamos esperando a que el juez dicte pues una orden de, bueno, una fecha concreta pues para que esta gente se marche de mi casa. Y es así.
Falta la fecha.
Falta la fecha.
Y cuando se ponga esa fecha, ¿es fácil o pueden seguir encerrados en ese piso?
A ver, es que es tan evidente, porque han habido varios episodios de que dices, oye, vamos a ver, tú tienes un piso, que estás en mi casa, pero tus padres viven en el piso de arriba. Son 4 habitaciones, 104 metros cuadrados. Joder, no estás en la calle, no estás como yo en la calle. Tienes una opción, tienes una solución habitacional que aparte no te cambia el entorno, porque es el piso de arriba. Entonces, ellos se han emperrado en quedarse ahí y les da igual que yo esté en la calle pasando frío, que yo tuviera un hijo, que yo tuviera a mi padre o a mi madre conmigo. Estarían aquí en la calle conmigo y no hay derecho. Y esta gente tiene, o sea, ya no es recuperar mi casa, es que hay que aplicar justicia con ellos.
¿Tienes miedo de cómo puede encontrarte tu piso cuando vuelvas?
Pues mira, cuando estás en la calle, cuando vives ya un tiempo en la calle, ya no tienes miedo a nada. Yo, sinceramente, qué peor cosa te puede pasar para tú estando trabajando toda tu vida? Bueno, pues cotizando, pagando tus impuestos, no dejando pufos ni deudas, te veas en la calle con 51 años. No te da miedo ya nada. O sea, el miedo tienen que tener ellos, de que yo no se me cruce el cable, porque es la realidad.
Sí, porque hasta el momento, incluso nos has contado también en alguna ocasión que recibes represalias por parte de los padres de tu niño ocupa y por parte de ella también.
A ver, ellos han intentado a mí sacarme de mis casillas, pues de manera sibilina, viniendo a provocarme pues un poquito para que yo salte. Han inventado cosas que no son ciertas, han hablado en la reunión de vecinos diciendo cosas que yo no he hecho y eso lo tienen que pagar. Y aparte, pues en un momento dado, con unos compañeros tuyos, el padre vino a insultarme y amenazarme. Y todo eso lo tienen que pagar. Porque la justicia no es que yo recupere mi casa. La justicia es que esta gente que se está aprovechando de una ley que está hecha para personas verdaderamente vulnerables, y estos hacen trampas y están perjudicando a otras personas que verdaderamente sí que tienen una situación complicada. Y no es justo.
¿Ellos qué argumentan para haber dejado de pagar o para no marcharse teniendo un piso arriba?
Pues, bueno, es que cuando ya entras en la dinámica de que te ves que te están tomando el pelo y que tú intentas razonar con la persona que está en mi casa, que yo le decía, oye, tú no ves que estás poniendo a tus padres en un compromiso porque están de avalistas, ¿sabes? Entonces, claro, ella, cuando yo le decía que son unas personas mayores, deja, les vas a meter en un lío cuando verdaderamente tú tienes una opción fácil. Cuando ves que eso choca, con, o sea, que son palabras tiradas al viento, pues ya no vale la pena. Argumentan unas cosas que son de risa. ¿Te ríes o te pegas cabezazos contra la pared de la impotencia que sientes? Entonces no vale la pena ya nada de comentar de esta gente porque es que no atienden a razones y digamos que se rigen por otros parámetros a las personas normales y no vale la pena.
Bueno, José Ignacio, muchas gracias por tu testimonio para la cadena COPE. Mucha suerte, mucho ánimo y esperemos que se solucione lo antes posible.
Me permites, mira, tengo que dar las gracias a mucha gente, pero sobre todo a la plataforma de afectados por la ocupación. Más que legalmente, me han ayudado moralmente, me han atendido, que yo a veces lo he estado muy pesado y muy mal mentalmente, porque ese es el problema, la cabeza. Y esta gente me han ayudado mucho y se lo quiero agradecer. Y luego también a las personas del Ayuntamiento de Mislata que me han atendido, que me han tratado, bueno, pues con una delicadeza y una humanidad que se agradece mucho.
Pues hay que dar agradecimiento a ti también, lo dicho, mucho ánimo, mucha suerte y que en cuanto antes se pueda se solucione y puedas recuperar tu piso.
Muchas gracias a vosotros y a ver si entre todos podemos hacer un poquito de fuerza y esta situación se desbloquea.
Seguro que te preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté viviendo en esta situación tan lamentable esta persona en su furgoneta? José Ignacio, lamentablemente mal viviendo porque no puede estar en su propio hogar o en su propiedad, vamos a decirlo así de claro. Vamos a hablar con un experto en la materia, con Antonio Gastaldi, fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia, profesor además de la Universidad Católica de Valencia, para que nos intente explicar o ayudar a entender cómo puede darse esta situación. Que siempre hablamos de ocupas, hablamos de fondos buitres, de grandes tenedores, pero estos casos concretos se repiten con demasiada frecuencia. Antonio Gastaldi, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está actualmente la ley? ¿Estamos tan desprotegidos como está demostrando la situación de José Ignacio cuando en una propiedad nos dejan en la calle los que hasta ese momento eran nuestros inquilinos?
Bueno, la actual legislación que se motiva con el año después del COVID, sí, con los reales decretos de suspensión de lanzamientos que se hicieron para proteger a aquellos inquilinos que estaban en situación de vulnerabilidad, han sido prorrogados sucesivamente por el gobierno de forma tal que las personas a quien estaba destinada pues realmente lo usan poco, y han sido muchas otras personas que han aprovechado esta circunstancia para mantenerse en pisos después de terminar su contrato y dificultar su lanzamiento. Es decir, alegando vulnerabilidad que a lo mejor o no tienen o bien se han colocado voluntariamente en ella, y eso produce la suspensión del lanzamiento.
Claro. En este caso concreto es tremendo que los familiares de los inquilinos tengan un piso, o sea, sean vecinos del propio José Ignacio, que vivan arriba y que pudiéndose apañar en esa vivienda, esa familia, estén ocupando una que no es la suya. Luego están los tiempos de la justicia, ¿no? Que siempre van en contra, ¿no? En este caso del más débil, que no deja de ser el propietario, o sea, José Ignacio.
Sí, porque es que tenemos la idea de que el más débil a veces es el inquilino, cuando en esta situación actual y a día de hoy, y dadas las circunstancias, se ha convertido en la persona que respeta el derecho, se ha convertido en la parte débil y en la más desprotegida en ocasiones. Uh-huh. Y eso produce situaciones paradójicas como esta y otras que hemos visto en los medios de comunicación, donde el propietario se ve privado de su vivienda y le cuesta mucho tiempo y dinero recuperarla.
Como fiscal, os encontráis con muchos casos como este, en el que lógicamente tenéis que aplicar la norma, viendo que hay una parte perjudicada que es muy evidente, como es el caso de José Ignacio.
Bueno, nosotros trabajamos en el sector penal básicamente, y ahí nos encontramos con los ocupas, que digo yo, con K. Sí. Que no tienen un título, y esta gente que ocupa vivienda sin título, ni derecho, ni contrato previo, es más fácil de remover que los que se quedan después de terminar el contrato. Son fenómenos distintos.
Claro.
En un caso estaríamos ante un delito de ocupación ilegal, en el caso que no tienes título y te metes en, como dicen ellos, que viven de patada.
Sí.
Y el otro supuesto es el inquilino que deja de pagar y decide quedarse, pues como digo, pues por la cara, o porque no tiene dinero, o porque se quiere quedar allí.
Claro.
Son casos diferentes.
Claro. ¿Y no hay ningún tipo de protección cuando se observa que en algunos casos, ¿no? Pues tan vulnerable es la persona que no puede pagar un alquiler como el que no tiene otra propiedad donde vivir y está en la calle?
A ver, en los supuestos donde el hecho es constitutivo de un delito, por ejemplo, porque no hay título y hay una ocupación por parte de, como digo yo, de patada, de alguien de la calle, de uh-huh. una vivienda o de un inmueble que no constituye vivienda,
sí.
pues las alegaciones del propietario son tenidas en cuenta y en algunas ocasiones se consiguen lanzamientos antes del juicio. Es
claro.
decir, cuando me han ocupado el piso por alguien, o si el piso es donde yo vivo habitualmente, que es mi morada, es un allanamiento de morada y es un delito grave. Y ahí sí que se produce un lanzamiento, incluso de propia autoridad por la policía puede realizarse.
Claro.
O sea, es que hay muchos supuestos distintos. El más problemático para el propietario es aquel en el cual el arrendatario prolonga su estancia, terminado el contrato, y deja de pagar. Ahí ya tenemos un problema porque no hay un delito, sino es una cuestión civil, hay que ir a un desahucio y los trámites son mucho más lentos y más beneficiosos para el que se queda ocupando el piso.
¿Por qué tenemos la sensación en España que la ley protege en exceso a los ocupas, sean del tipo que sean? Es verdad que hay que diferenciar, ¿no? El delincuente, ¿no? Que allana una morada y se coloca a la fuerza, y este que estamos explicando de los inquilinos que, por lo que sea, dejan de pagar. Pero hay una sensación como de inseguridad y de miedo permanente de la gente que es propietaria. Que sí, sí, que habrá gente que tenga muchos pisos y pues suerte para ellos, ¿no? Pero la mayoría, pues ¿qué tiene? Uno, a lo mejor uno y un vacacional, es lo que eso es lo habitual. Y aún así hay un miedo generalizado que no conseguimos corregir, aunque las cifras digan que a lo mejor no son tantos, pero vamos, hacen mucho daño, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la sensación responde a la realidad. Es decir, porque el mercado inmobiliario de alquiler actualmente está ya prácticamente vacío, es decir, es muy difícil encontrar un piso de alquiler, y eso es porque los propietarios, que no son tampoco grandes tenedores, sino particulares, tienen miedo a conservar un contrato de arrendamiento que luego no van a poder resolver por impago, les va a costar mucho tiempo y mucho dinero.
Claro.
Y eso ha generado también un incremento de los precios del alquiler, una falta de oferta, y un incremento de precios, o sea, un problema. Y la ley al final ha generado un problema. La ley, que desde mi punto de vista es, en ocasiones, se ha aprovechado de ella determinado sector para estirar los beneficios y conseguir ahogar al propietario.
Claro, claro, hay propietarios que igual tienen un piso propio y otro que usan un poco para mantenerse, alquilándolo a quien sea. pero tienen miedo y exigen miles de garantías por justamente por el temor, ¿no?, de que se instale cualquiera allí y que en un futuro le cree problemas y les deje sin posibilidad de sacarlo al mercado, ¿no?
Sí, es muy problemático. Además, la repercusión de esta legislación y de esta práctica viciosa que se ha hecho de la ley es, como he dicho antes, la disminución de la oferta del mercado inmobiliario de alquiler y el incremento de precios, con lo cual se dificulta que los jóvenes tengan acceso a una vivienda en caso de querer independizarse, y los consiguientes problemas que hay en los juzgados también y tribunales con los desahucios que tardan, que se demoran, que se generan situaciones de tensión social, los medios de comunicación intervienen en favor normalmente de aquel que está ocupando el piso, que se victimiza ante los medios y es considerado como el protagonista, entonces es un mundo al revés.
Por último, si alguien se ve en esta situación tan lamentable, ¿cuáles son los pasos que debería seguir para intentar acortar al máximo los plazos y recuperar lo que es suyo?
Bueno, yo creo que hay que distinguir. Si uno se ve como víctima de un delito porque le han ocupado un inmueble que no es vivienda, un inmueble que es suyo, por una ocupación de patada, lo primero que hay que hacer es denunciar inmediatamente y solicitar que se acuerde por el juzgado la medida cautelar de desalojo previo, porque ese piso se puede utilizar a lo mejor pues para que lo alquila, para alquilarlo o para que el hijo vaya a vivir o porque se necesita. No hablamos de grandes tenedores. Y en los supuestos de propietarios que tienen pisos alquilados con gente que deja de pagar renta y se queda, yo creo que inmediatamente lo que hay que hacer es ponerse en manos de un abogado, porque estamos hablando ya de un desahucio civil y de una normativa de ley de arrendamientos urbanos y ley de enjuiciamiento civil, ponerse en manos de un abogado y apretar lo que se pueda para conseguir el desalojo más rápido, o sea, el procedimiento. Pero el problema está en que en cuanto se alega la vulnerabilidad el día del lanzamiento, el lanzamiento se suspende y aquello se ha acabado. Y otra vez empezamos así. Entonces, este es el problema.
En ningún caso intentarlo por las bravas ni por tu cuenta, ¿verdad?
No, eso en ningún caso, yo nunca lo he recomendado y creo que tampoco se puede decir, porque se generan más problemas y porque al final el propietario puede acabar siendo el culpable de un allanamiento de morada, porque realmente la otra persona está viviendo allí. Entonces no se puede uno tomar la justicia por su mano.
Una última cuestión que le quiero plantear, porque me ha venido a la cabeza esta práctica, y no sé si es un bulo, es verdad, o hasta qué punto es cierto. Esto que dicen que algunos ocupan, esto que dices, que explicabas de la patada, piden comida a domicilio dándola falsa, ¿no?, donde pretenden ocupar y aportan esa prueba como que es su vivienda a la hora de justificar que están ahí residiendo. ¿Esto es verdad? ¿Esto funciona así? ¿Es tan fácil para los ocupas o entra más dentro de la fantasía, dentro de la problemática?
No, dentro de esta realidad del mundo de la ocupación ilegal, que yo llamo delictiva, que es multiforme, pues hay todo tipo, incluso de mafias y de crimen organizado, que se dedican al alojero de pisos, al realquilamiento posterior, al alquilo posterior. Sí. En fin, hay una mafia extendida que tiene, incluso, que llegan a facilitar personas que tienen condición de vulnerabilidad, que van de un piso a otro y que se colocan allí en el momento del lanzamiento para evitar ser lanzados. Esto es
gente.
O sea, hay ya todo un submundo que se ha organizado en torno a esta legislación e impide, como digo, que los propietarios puedan a veces ejercer su derecho. Incluso cuando llega la comisión judicial, se encuentran con una persona que a lo mejor estaba en otro piso antes, cuando fueron a desalojar. Pero es que esa misma persona a lo mejor no vive allí, pero bueno, es una persona vulnerable. Y dice, no, es que esta señora vive aquí. Entonces ya aquello se para y te quedas sin
nada. Y la llevan de piso en piso, ¿no? Un poco como escudo, ¿verdad? Exacto. Contra la ley.
Sí, eso ha ocurrido en algunos supuestos. Y hablando con funcionarios que han ido a los desalojos y lo han visto y conocen a algunas personas que han hecho esto. Es decir, existe una organización también mafiosa que se dedica a facilitar pisos a gente que no tiene recursos y lo hacen de forma ilícita.
Tremendo. Pues nos hace falta que esta ley se actualice y que se amplíe todo lo que sea necesario para proteger a todo el que de verdad sea vulnerable. Y en cualquier caso, las cargas nunca pueden estar en los particulares, tendrá que ser el Estado quien las asuma.
Esa es la cuestión fundamental. Es decir, no tiene por qué el particular asumir la falta de disponibilidad de viviendas inmobiliarias y corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que todo el mundo tenga derecho a un acceso a una vivienda digna. A los poderes públicos, no a los particulares.
Efectivamente. Antonio Gastaldi, fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. A ustedes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Moltes gràcies.
Per?
Per les flors.
Quines flors?
M'acaba d'arribar un ram preciós en nom teu.
Serà de l'altre Lluís Gómez.
Del xiquet? Tu creus?
Crec que sí. Avui cobrava el seu primer sou.
Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a l'obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser clients de Caixa Ontinyent.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Compra ahora tus cortinas más baratas que nunca. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Almacenes El Visillo y ahórrate el 21% del IVA en todas tus compras. Recuerda, toda la tienda sin IVA en colchas, cortinas, toallas, sábanas. Almacenes El Visillo, Emilio Baró 21, Avenida Burjasot 172 y demás tiendas El Visillo.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límite de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas. Recuerda, Ford Trucks Valencia es Polar Cube, enganchados a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos ahora a abordar una obligación que vamos a tener todos los que tengamos un piso, que vivamos en una comunidad y que usemos o que dispongamos, lógicamente, en nuestra finca, en nuestro edificio, de ascensor. Atención, porque antes del 1 de julio, ese ascensor hay que renovarlo para ajustarse a una nueva normativa que, como digo, se pondrá en vigor el próximo 1 de julio, o sea, este lunes. Tiene como objetivo mejorar la seguridad de los ascensores y también aumentar su vida útil. Así que vamos a hablar con Sebastián Cucala, que es el presidente del Consejo Autonómico de Administradores de Fincas de la Comunidad Valenciana, para que nos dé detalles de esta obligación, que es verdad que si observas, habrás visto que más de un portal al fondo del ascensor están de obras. ¿Qué está pasando con esta multiplicación de las obras? Pues esto mismo que estamos ahora comentando. Sebastián Cucala, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esto es así, ¿no? No estamos exentos prácticamente en ninguna comunidad de tener que adaptar nuestro ascensor a lo que dice la norma, ¿no?
Exacto. Sí, afecta a todos los ascensores de cualquier tipo de edificio. Y como bien decías, entra en vigor la normativa a partir del 1 de julio, es decir, a partir del próximo lunes.
Sí.
Y lo que sí que, un poco por tranquilizar a la gente, para que sepa que su ascensor va a tenerse que adaptar a partir del momento en el que pase la inspección reglamentaria que se hace cada 4 años en los ascensores.
Uh-huh.
Es decir, que si no le toca pasar la inspección hasta dentro de 2 o 3 años, pues hasta dentro de 2 o 3 años no va a tener obligación de adaptarlo, pero sí que va a afectarle igualmente la norma que entra en vigor a partir del lunes.
Vale. ¿Y cuáles son los principales cambios que introduce esta nueva normativa?
Pues a ver, sobre todo a nivel de documentar todo lo que es el mantenimiento, el conservación y cualquier tipo de incidencia que ocurre en el ascensor,
uh-huh,
se imponen a las comunidades de propietarios una serie de obligaciones de dejar constancia de todas esas actuaciones, que hasta ahora era una cuestión que recaía solamente sobre la empresa mantenedora del ascensor y que ahora las comunidades de propietarios van a tener que llevar un registro de todas las actuaciones. Eso a nivel interno, digamos, de funcionamiento. Y luego, en las propias instalaciones, pues a partir de ahora, todos los ascensores que tienen guías redondas huecas, que tienen un contrapesos exteriores, es decir, que van por un patio deslunado, por un patio abierto,
uh-huh,
todos esos ascensores ya no lo van a poder tener así, van a tener que cambiar las guías, van a tener que eliminar esos contrapesos, y en general, a partir de ahora es obligatorio tener una banda de luz de célula fotoeléctrica en el sistema de puertas para garantizar que no haya ningún accidente con ninguna persona que pueda entrar o salir de la cabina. Y luego hay otras condiciones de seguridad, pero que ya no son visibles por el propio usuario.
Uh-huh. Claro, estoy aquí viendo algunos detalles de esta normativa, que efectivamente es extensa. Por ejemplo, pues la instalación de dispositivos de control de carga, que avise, ¿no?, cuando ese ascensor está demasiado sobrecargado, ¿no? Y además que
de
sea...
manera que se bloquee, sobre todo que se bloquee en el caso de que supere el peso máximo admitido y que no funcione. Es decir, no ya que se ponga en marcha y te puedas quedar atrapado
en la cabina.
Sino que en el momento que has subido y ya sepan que hay, yo qué sé, cuatro personas con una maleta, con un paquete que ya superan el peso, el ascensor no se mueve. Directamente se queda en la planta y hasta que no se libera el peso, hasta que ve que puede funcionar, no se pone en marcha.
Claro, claro, es que antes esos ascensores, aunque estuvieran sobrecargados, iban igual, ¿no? Y ahí ya empezaban los problemas, que iban lentos, que no sé qué, que algunos se podían...
No, o que te quedabas entre dos pisos y luego tenían que venir a rescatarte, todo ese tipo de situaciones. Sí. Que muchos, en alguna medida, nos ha tocado vivir en algún momento.
Y es muy, muy, muy desagradable. Y el susto que te mete en el cuerpo no es poquita cosa. Además,
y los minutos que estés ahí parece que son horas.
Desde luego que sí. Además también se intensifican, ¿no?, los controles en cuanto a las revisiones. Se van a tener que hacer cada menos tiempo, ¿verdad?
Bueno, a ver, en lo que son los edificios de residenciales, la obligación de inspección se mantiene cada 4 años. Uh-huh. Sí que es verdad que lo que se van a cortar son los plazos para solucionar cualquier reparo que te puedan poner. Uh-huh. Antes los plazos eran o bien de actuación inmediata o te daban 6 meses para resolver o en los defectos leves te daban 4 años, que era el tiempo de una inspección a otra, y todo eso ahora cambia. Ahora el tiempo más largo que te van a conceder para poder hacer la subsanación de reparos son 6 meses. Y en caso de que haya un reparo grave, te dan 1 mes de plazo solamente, lo cual va a ser complicado en las comunidades de propietarios, que si solo te dan 1 mes de plazo para poder resolver una pega, pues te dé tiempo a tener el presupuesto, hacer la junta y que luego la empresa
mantenedora quien te lo arregle
también hacerlo.
Claro, claro. Quien te lo tenga eso arreglado en el tiempo que necesites, que esa es la otra, claro.
Pues así que eso yo creo que deberán tener cierta flexibilidad, sobre todo porque una vez, digamos, aprobado por la comunidad, si ya el retraso es un tema de que la empresa mantenedora, como es lógico, va a tener un aluvión de trabajo en relación a todas estas actuaciones obligatorias, me imagino que los órganos de inspección pues serán más flexibles y quedarán un poquito más de margen, sabiendo pues que en 1 mes es prácticamente imposible tenerlo cubierto.
Claro. Esta normativa es aplicable a los ascensores existentes que no hayan sido reformados integralmente, ¿no? O sea, digamos, los más antiguos.
Exacto. Ajá. Sí, a ver, todos... va a afectar sobre todo a ascensores que ya tengan cierta antigüedad.
Claro.
Los ascensores que son de edificios construidos posiblemente en la última década... casi todos van a tener ya estos dispositivos. Quizás el pesacargas no, porque no era tan normal que estuviera, pero bueno, la instalación del pesacargas sería una actuación menor en relación con otros ascensores que igual, por el precio que va a tocar, digamos, hacer pequeñas, la suma de muchas modificaciones, puede resultar incluso más económico plantearse una modernización de todo el ascensor.
Ya por último, te quiero preguntar por el tema de la accesibilidad, que también es una cuestión que se puso sobre la mesa hace unos cuantos años, que aquello de que estuvieran a nivel de la calle y demás, y que fuera accesible para tantas personas que lo necesitan. ¿Está también incluido en esta normativa que esto tenga que ser ya generalizado?
Pues a ver, desde luego, que esto es un tema que tú y yo hemos comentado en muchos programas tuyos,
sí,
lo de la accesibilidad,
sí.
Y por desgracia todavía hay edificios que no tienen la parada del ascensor al nivel de calle y que van a tener de una manera o de otra, no solo ya que estén afectados por esta normativa, sino por el hecho de que la propia normativa de accesibilidad ya obligaba que en el año 2019 todos los ascensores estuvieran parando a nivel de calle y, por desgracia, y muchas veces también por situaciones de disponibilidad económica de las fincas, no se ha podido cumplir. Y yo creo que, además de toda esta instrucción técnica nueva para los ascensores, se debería pues reforzar la idea de que, aprovechando cuando se tenga que hacer alguna modificación para cumplir esta norma, aquellos que no paren todavía a nivel de calle, pues se preocupen de que se haga esa obra para poderla tener en condiciones.
Pues pongámonos, quien no lo esté ya, manos a la obra, que revisemos cómo están nuestros ascensores, pidámosles también ayuda, lógicamente, a nuestros administradores de fincas, que son los que están mejor informados de todo este asunto, y ojo, porque esta normativa, en caso de incumplimiento, también lleva sanciones de hasta 6.000 euros, ¿eh? Que, sí, que ojo, que es una cantidad ya importante, por mucho que sea, a repartir entre toda la comunidad, no estamos para dispendios de estas características, sobre todo por cosa de multas o de sanciones. Pues nada, que pongamos seguridad sobre todo en nuestras comunidades y que tengamos el ascensor adaptado a lo que marca la norma. Sebastián Cucala, muchísimas gracias, ha sido un placer una vez más.
Muy bien, Carles, muchísimas gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues tenemos ya por aquí a Eva Marqués, que nos trae la agenda semanal, la agenda de cultura y de ocio. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien, Carles, ¿y tú?
Pues de categoría. Esta semana despedimos el mes de junio, por cierto. ¿Tú te acuerdas cuando dijimos que empezaba y terminaba en fin de semana?
Sí.
Pues ya ha volado, ya han pasado 30 días. Oye,
mira,
¿has visto como que el tiempo es una locura, ¿eh?
Así es, Carles. La vida pasa rápido, así que de vez en cuando hay que mirar a nuestro alrededor para que no se nos pierda nada. Aquí nos encargamos de recomendaros lo más destacado. Esta semana se despide la Sala Russafa después de una exitosa temporada y bajará el telón hasta septiembre, una vez concluya el Festival de Talleres de Teatro Clásico con el estreno de Nuestro Pueblo. La pieza que se puede ver hasta el domingo es un clásico del teatro contemporáneo norteamericano, muestra del trabajo realizado en el taller de interpretación en grado avanzado para aficionados que imparte la directora de la obra, Iria Márquez. El montaje recrea la vida de una pequeña comunidad para resaltar el valor de las cosas cotidianas, llenas de esperanza y belleza.
Y de la calle Denia pasamos a la calle San Vicente, vamos al Teatro Olimpia, que cierra durante algo más de 10 días en agosto, pero nada más que eso, ¿eh? Y sigue con su programación, ¿no?
Sí, sí, con uno de los musicales que no hay que perderse, porque ver este espectáculo hace que a los que nos guste la música la valoremos más todavía. Los Chicos del Coro, el musical, se queda en Valencia hasta el 14 de julio.
Y hablando de musicales, también tenemos que dar la bienvenida a otro que llega.
A uno de los musicales más famosos y emocionantes de Broadway, que es una historia de pasión, asesinatos, ambición y baile, Chicago.
Vamos, ven, se enciende la ciudad. Al son del jazz te van a sonrojar mis medias al bajar. Al son del jazz.
Con más de 60 premios internacionales, una partitura mítica y una de las mejores coreografías de la historia, Chicago siempre cumple lo que promete. La gira que lo va a llevar por varias ciudades españolas llega hasta nuestra ciudad y se va a quedar en Les Arts desde el jueves de la semana próxima hasta el domingo 14 de julio. Representado en 38 países y visto por más de 34 millones de espectadores, el musical se ha convertido en un fenómeno teatral que no debéis perderos si os gusta están los musicales. Tuvimos la oportunidad de preguntarle a Víctor Conde, director residente del espectáculo y reconocido dramaturgo y director de teatro y cine, que también ha dirigido, entre otros, Cabaret, Mamma Mía o Jesucristo Superstar. Hablamos con él y le preguntamos qué tiene Chicago que no tenga otro musical.
Tiene un lenguaje único, tiene una manera de hacer teatro que cambió el teatro musical, cambió Broadway, ¿no? Lo convirtió de viejo a nuevo. Entonces, lo que tiene es una manera de juntar el baile, la interpretación y la música para contar una historia en la que cada pieza es una parte fundamental de esa historia. Si le quitas cualquiera de ellas, la historia no se entiende. Entonces, tiene una cirugía, tiene unas capas que, aparte de que es muy bello de ver, ¿no? Aparte de que todos son muy guapos y es muy bonito y está muy bien iluminado y cantan muy bien y bailan muy bien y está lleno de grandes artistas, es un musical de una complejidad interna muy, muy, muy brutal y de una denuncia social que es más vigente hoy que casi que cuando se escribió, ¿no? Cuando se escribió decías, la sociedad va para allí, pero es que ahora la sociedad ya está ahí, ¿no? Entonces es muy bestia ver eso.
La esencia de su creador, Bob Fosse, está presente durante toda la función con un musical en el que la escenografía está servida sin cartón piedra, con la orquesta en el centro del escenario y lo que ello supone, que todo está al descubierto. El montaje tiene grandes coreografías, temas muy reconocidos y excelentes artistas que convierten cada uno de los números en imprescindible. Una actividad más para no perderse, Carles.
Conciertos, destacamos el Big Sound Festival, que desde esta tarde y se va a celebrar hoy y mañana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Así es, los artistas que van a desfilar por el escenario que está junto al Museo Príncipe Felipe son Aitana, Quevedo, Juan Magán, Mike Towers, Ana Mena, Álvaro de Luna, Cali, El Dandy, Sen Senra, María Escarmiento o Henry Méndez, por mencionar algunos. El público va a disfrutar de decenas de conciertos protagonizados por artistas de primera fila, cantantes y bandas nacionales e internacionales, tanto esta tarde como mañana.
Otro festival, este ya en las antípodas del Big Sound Festival, es el Festival de Jazz de Valencia, que organiza cada año el Palau de la Música y que este año celebra la 27ª edición.
Sí, hoy presenta al caer la tarde en la Sala Iturbi del Auditorio Municipal una gran nit de jazz fusión con Mecenology Band, Jaco Pastorius Legacy Quintet y Brightside Live Jam Session para celebrar la música de Pat Metheny y Jaco Pastorius con artistas de la terreta. También esta noche tenemos la oportunidad de disfrutar de buena música en otro escenario, esta vez al aire libre y de gran tradición de serenatas, el Claustro de la Nau. El ciclo Serenates presenta a la Orquesta de Valencia con el violinista Jacobo Christensen como solista, interpretando obras de Bizet y Forsak, entre otros. Este es uno de los ciclos veraniegos por excelencia que nos recuerda que no hay sitio mejor para escuchar música que bajo las estrellas, si no llueve, claro, y la temperatura acompaña.
Eso va a ocurrir seguro.
Camí d'emocions escèniques amb les arts.
Esta semana, Les Arts recibe una de las propuestas de danza más innovadoras e impactantes que presenta el Ballet Nacional de España.
Y el público valenciano le va a dar la bienvenida llenando cada una de las funciones previstas hasta el domingo, aunque aún quedan las últimas entradas. Afanador es la nueva creación de Marcos Morau para el ballet que dirige Rubén Olmo. Inspirado en las sesiones fotográficas de Rubén Afanador en Andalucía, el rompedor coreógrafo valenciano, nieto de fotógrafo, reinventa el flamenco con este espectáculo que fusiona dos lenguajes, el fotográfico y el coreográfico, en busca de un nuevo universo. La coreografía, diseñada mano a mano con el equipo de La Veronal, ha sido creada para el cuerpo de baile de referencia de la danza española en nuestro país.
Otra propuesta de Les Arts, con la que despide la temporada en el edificio de Calatrava hasta después del verano. Pero tenemos muchas más actividades, ¿verdad?
Pues sí, desde la pasada semana se ha puesto en marcha por cuarto año consecutivo el ciclo de conciertos Les Arts Amb Tu, que completa la temporada acercando la excelencia de la institución valenciana a localidades que no tienen una programación cultural habitual.
Esas actividades para todos los públicos a mí me encantan, la verdad. Bueno, cuéntame, porque la semana pasada hablábamos de la ópera ambulante de Les Arts Volant, que es la versión lírica de La Cenicienta en valenciano, La Venta Fox.
Sí, que ya tuvo las primeras funciones de este verano con mucho éxito. La gira Les Arts Amb Tu se completa con la orquesta de la Comunitat Valenciana, que ofrecerá conciertos de cámara con las secciones de metales, cuerdas y madera. También habrá recitales líricos con los artistas del Centro de Perfeccionamiento, que interpretarán una selección de óperas y zarzuelas. Este fin de semana habrá conciertos en Callosa de Sarrià, en Alcira y en Pusol. A partir del próximo mes, la gira sigue por Gérica, Buñol, Monóvar, vuelve a Callosa de Sarrià, Villar del Arzobispo, Bicorp, Museros, Almusafes, Alcalalí, Cocentaina, Xàtiva y Vila-real. Y por último, la orquesta de la Comunitat Valenciana dará la bienvenida a la nueva temporada en septiembre en el Auditorio de la Unió en Llíria y en el Auditorio Municipal de Cullera. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en Cope Valencia y també en lesarts.com.
La vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro. La página. página en blanco, perdida en un cuento. La vida es presente, futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante, perder la gravedad para volar y que no se escape. Escuchar al instinto, sabrás lo que tienes que hacer. El mundo es la fruta que vas a morder.
Y nosotros nos vemos por aquí la semana próxima.
Sí, pero para ir abriendo boca, os anunciamos que ya podemos disfrutar de los conciertos de Viveros de la Gran Fira de Valencia. El martes arrancará el ciclo de conciertos con la canción melódica de Sergio Dalma. El día siguiente, miércoles 3 de julio, veremos a Luz Casal y Neus Ferri. El flamenco de Niña Pastori sonará en directo el jueves día 4. Los Cigarros, Santero y Los Muchachos más Green Nomad actuarán el viernes día 5. El sábado 6, Taburete, y el domingo día 7, Camela. Os iremos informando semana a semana de los conciertos previstos en los Jardines de Viveros.
Pues todo esto y mucho más, como siempre, de estos planes en nuestra página web cope.es/Valencia. Eva, gracias.
A ti, Carles.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
A ver, que sabemos que estamos a las puertas del mes de julio y mucha gente aún no tiene claro dónde irse de vacaciones. Es verdad que la oferta es amplia, pero justamente por eso hay que buscar aquellos destinos pues que se distinguen del resto para tener una experiencia completa. Hoy vamos a hablar con Alejandro Benito, que es el director de comunicación de hoteles Servigroup, una de las cadenas más importantes que tenemos en la Comunidad Valenciana, bueno, en toda España, una de las decanas, sin duda, para que nos explique cómo se presenta esta campaña y la enorme oferta que disponen para sus clientes. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos días. Esto es verdad, que la gente deja todo para última hora, y aunque junio es un buen mes también para disfrutar de multitud de planes, julio y agosto sigue siendo la estrella y hay gente todavía que se marea, ¿no?, a la hora de elegir.
Pues sí, es que la verdad que cada año son más las opciones, ¿no?, que se ponen delante de nosotros para poder viajar, que eso es fantástico, conocer lugares nuevos. Y julio y agosto llegan y todavía hay muchos que no hemos decidido dónde vamos a ir, y yo creo que ya es el momento de aprovechar a última hora las mejores ofertas, las plazas disponibles que todavía quedan en los destinos cerquita de casa, y escaparnos aunque sea un fin de semana y disfrutar de la playa, que yo creo que es un descanso más que merecido después de todo el año.
De todo que sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿cuáles son un poco los destinos estrellas de Servigroup? Va, sí, también me hago yo mi propia agenda.
Pues mira, los valencianos estamos yéndonos sobre todo este año hasta Almería. Nosotros en Mojácar tenemos dos hoteles, el Servigroup Marina Playa y Servigroup Marina Mar, que están en la primera línea de la playa, rodeados de un campo de golf, y este año están siendo muy demandados. Mucha gente se está yendo para allá, a la costa de Almería, que es muy diferente a la que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Otro tipo de playas, de paisajes, con el Parque Natural del Cabo de Gata, un pueblecito blanco también lleno de encanto que está en lo alto de la sierra, y es uno de los destinos que más están siendo demandados este verano. Son hoteles pues familiares, pero que además de tener animación para los niños, que están entretenidos con diferentes actividades, tanto para adolescentes, así como juegos más deportivos o de ingenio, como animación, ¿sí?, más puramente infantil, como instalaciones de wellness para desconectar los padres, dejamos a los niños, y también tenemos esa opción. Eso está siendo uno de los grandes destinos de este verano. Y luego, por supuesto, la Costa de Azahar en Castellón, con destinos como Oropesa del Mar, Benicàssim, que son muy clásicos, pero que nunca fallan.
Es verdad, yo esta sí que la conozco un poquito más, y Oropesa siempre es un destino a tener muy presente, y Benicàssim, que te vamos a contar, es un clásico también, que es una auténtica maravilla y muy bien cuidado por todo el mundo que o vive o que veranea allí. Me mencionabas hace un momento el tema wellness. Es verdad, ¿no?, que estáis aquí también renovando parte de las instalaciones, esos centros wellness, para ofrecer nuevos servicios y estrenando también actividades enriquecedoras, ¿no?
Pues es que nosotros en Servigroup tenemos unos clientes que son repetidores. La verdad que cuando nos visitan, pues lo que encuentran les gusta, y los clientes suelen repetir, volver y disfrutar de nuevo de nuestras instalaciones. Nosotros lo que tratamos es que cada año que vuelven, pues se sorprendan y descubran algo nuevo, algo diferente. Y este año hemos apostado mucho por renovar toda nuestra marca de spas y de centros wellness, con nuevas instalaciones, con nuevos servicios, nuevos tratamientos. Y bueno, ejemplo de ello, precisamente, que también hablábamos de Oropesa del Mar, el hotel que tenemos en primera línea en Oropesa del Mar, el, ¿sí?, Coral Beach, que es uno de los hoteles más modernos de la cadena, este año ha inaugurado un centro wellness que está nada situado en primera línea de la playa. O sea que es un verdadero placer disfrutar pues de sus instalaciones de jacuzzi, de sauna, de gimnasio, y luego poder sumergirse en el mar y ese contraste, ¿no?, entre los cuidados de las aguas termales con el frío del mar, bueno, el frío ahora en verano, pero con el baño al aire libre, ese baño al aire libre y simplemente saliendo del hotel y cruzando a la playa, eso de verdad que es un placer y está gustando muchísimo a nuestros clientes que optan por López Aderma.
Claro, es que es una renovación absoluta. Me refiero a que tú descansas y te relajas en las playas y los propios hoteles y luego ya los rematas con que te pongan en el cuerpo a tono, ¿no? Con esos servicios que habéis ido incorporando. Oye, también no quiero olvidarme de la parte gastronómica. La cuidáis y mucho. Y además, mezclando innovación con tradición, que también es una cosa que distingue a toda la cadena.
Es que yo creo que es lo que comentábamos. Quien elige Servigroup, pues se puede elegir por las fotografías que puede encontrar en nuestra página web, en servigroup.es, o por un comentario que ha oído de un amigo. Oye, te recomiendo el hotel de Servigroup en Peñíscola.
Cierto.
Pero luego cuando va, cuando comprueba ese trato, ese servicio, y por lo supuesto la gastronomía, es lo que le hace repetir. Nosotros tenemos, muy cerquita de Benidorm, que es donde nació la cadena y donde tenemos la mayoría de hoteles, una finca en la que cultivamos las frutas, las verduras, e incluso las aceitunas para el aceite de oliva virgen extra que tenemos propio. Anda. Y que luego nutren los buffets del grupo. Y esto es un verdadero privilegio, ¿no? Que podamos contar con la materia prima de tanta calidad y tan cerca de los hoteles que se reparte a diario y que, bueno, que controlamos desde que se cultiva hasta que se pone en el plato. Entonces, ofrecemos una propuesta gastronómica muy interesante, muy buena, y es uno de los pilares fundamentales que nosotros entendemos que deben tener unas vacaciones de calidad. Quien va a un hotel de Servigroup no va a encontrar un buffet cualquiera, va a encontrar un buffet con comida buena y de gastronomía típica de aquí de nuestra tierra y también sorpresas internacionales para que todo sea más divertido.
Bueno, he leído que sois especialistas, como es normal, faltaría más, en arroces, que es una cosa muy demandada y que la gente además tiene muy buen criterio para elegir este me gusta y este no, o novedades como el ramen, que hace cosa de un año o dos ha llegado a nuestras vidas y está la gente loca con el ramen, y allí en Servigroup también le ofrecéis de calidad, ¿no?
Bueno, es que está siendo uno de los platos estrella de este año. Bueno, lo estrenamos en el mes de febrero, en las jornadas gastronómicas que llevan a cabo nuestros chefs en Benidorm,
¿sí?,
que se juntan, ¿no?, los chefs de todos los hoteles del grupo, vienen desde Almería, desde Castellón, desde Murcia, y pues para poner en común sus ideas, para aprender y reinventarse. Y este fue uno de los platos que, como tú dices, hace un par de años llegó a nuestras vidas. En todos los centros de las ciudades hay restaurantes de este tipo y lo hemos incorporado como una propuesta internacional en noches temáticas y de esta manera.
Y triunfa, ¿no?
Está triunfando, pero, pues, sí.
Qué maravilla.
Pero, por supuesto, el rey de los buffets siempre es el arroz o la fideuá. Todos los días tenemos alguno, e incluso dos diferentes en algunos de los hoteles. Y es lo que, al final, todos se nos van los ojos cuando vemos esas paellas tan maravillosas y esos arroces. Que yo creo que vamos, es un clásico del verano y que no puede faltar.
Hay día para todo. Un día un arrocito, otro día otro un ramen y vas combinando. Como todos lo hacen con ese buen gusto, pues la gente, lógicamente, lo quiere probar. Oye, para rematar la charla, te quiero preguntar, como es normal, por un poco la niña bonita de la cadena, el hotel de 5 estrellas Montívoli, este que está en Villajoyosa, que tampoco puede ser más bonito el pueblo, y la ubicación, sigue siendo, pues eso, la niña mimada, ¿no?
Hombre, por supuesto, es el 5 estrellas de la cadena, el hotel Montívoli en Villajoyosa. Y bueno, ya tiene más de 50 años de trayectoria, que se ha convertido en un verdadero icono de la Costa Blanca, de la provincia de Alicante. Fue el primer 5 estrellas de la provincia de Alicante. Y su ubicación pues es incomparable, en el borde del acantilado, con acceso directo a 2 playas de postal. Ha sido renovado además recientemente el tema de las habitaciones, que ofrecen todas las comodidades con una decoración muy cuidada, mediterránea. Y la verdad que este año estamos teniendo muchas sorpresas allí en el Montívoli, de muchos clientes que no lo conocían, que siempre habían oído hablar de él, pero nunca se habían decidido por acercarse. Y,
sí.
Y está gustando mucho las novedades que hemos introducido. También tiene otro spa que está a pie de playa, bajo las palmeras, y que se sale directamente a la playa de la Caleta. Y yo invito a todo el mundo, cuando tenga que celebrar una ocasión especial o quiera darse pues una sorpresa a alguien especial o una escapada...
diferente.
Que va allí a Villajoyosa, que está tan cerquita,
sí.
Y es un verdadero paraíso.
Y además te puedes sentir como una estrella de la canción o de la música o del cine, ¿no? Porque ahí ha llegado lo más granado, ¿no?
Sí, es verdad, durante décadas y en la actualidad, cada vez que hay un festival importante en la zona, en Alicante, pues siempre tenemos alguna visita especial que también yo creo que acrecenta la leyenda del lugar.
Muy bien. Pues estos son los planes que nos proponéis desde Serie Group. Yo he tomado nota de todos ellos. La verdad es que hay que dedicarle tiempo, a visitar la página web de Serie Group y elegir pues aquel destino que más se adapta a nuestras necesidades o aquello nuevo que queramos descubrir para tener un verano de 10 en julio, en agosto o en septiembre. Bueno, el resto del año, que también es verdad que hay oportunidad cuando el buen tiempo todavía nos acompañe. Alejandro Benito, director de comunicación de Hoteles Serie Group, muchísimas gracias. ¡Feliz verano!
Gracias a vosotros. Vamos a disfrutar del verano.
¡Feliz verano!
Welcome to Kinépolis.
Y sin parar, nos vamos corriendo a Kinépolis, que ofrece esa programación magnífica y esas salas completamente equipadas, cómodas y confortables para disfrutar de una sesión de cine o de espectáculos en directo. Y os contamos ya que todo está, por supuesto, en la página web kinépolis.es y podemos disfrutar de estrenos como Horizon, An American Saga.
En estas tierras te van a poner a prueba. Te van a dejar sin nada hasta que no quede ni rastro de ti.
Este es el capítulo número uno que nos va a mostrar la expansión y colonización del oeste estadounidense antes y después de la guerra civil, en el que veremos sangre, dolor, sudor y lágrimas de muchas personas a través de vivencias de familias, niños, autoridades, enemigos y mucha más gente pobladora del lejano oeste. Otro estreno, por ejemplo, es La Casa en Llamas.
Hola, bonita.
¿Qué tal?
Me encanta conocer a tus parejas, David. Felicité a Alba, ¿sabes? El día de su aniversario.
No hacía falta que felicitaras a Alba.
Monse está emocionadísima porque está a punto de pasarle un fin de semana con toda la familia en su casa de Cadaqués, en la Costa Brava. Está divorciada hace tiempo, su ex tiene una nueva pareja, sus hijos ya han crecido y hace tiempo que hacen su vida sin hacerle ningún caso. Pero nadie va a conseguir fastidiarle los ánimos a Monse. Y también te recordamos que tenemos Kinépolis Live. Con dos citas clave la semana que viene, el día 4 de julio, 8 de la tarde, se van a reunir 5 genios de la comedia valenciana para hacer un evento 100% solidario y donar toda la recaudación a los afectados del edificio de Campanar, incendiado en febrero, como todos recordaréis. Raúl Antón, Rafa Forner, Carol Tomás, Óscar Tramolleres y Rubén García haciendo de las suyas, o sea, comedia, y además echando una manita a los afectados. Y también recuerda que el día 5, Tony Pons, a las 10 de nuevo, pues nos va a hipnotizar a quien quiera. Esto es voluntario, en este espectáculo en vivo y en directo, que ya ha tenido más de 200.000 espectadores y 20.000 hipnotizados, que hablan de una experiencia única, enriquecedora y absolutamente sorprendente, como todo lo que hace Kinépolis. Te vuelvo a invitar a que vayas a la página web, kinépolis.es. Un planazo para cualquier día de la semana, en verano o en el resto del año. Estamos llegando ya a las 2 de mediodía, se acaba esta edición de mediodía. Ahora os dejamos con los informativos, los deportes, Luz de Cruce y todo el resto de la programación. Y recuerda que a las 6 tenemos una edición de Casal de Cope. Que tengáis buena tarde. Adiós.